Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Bueno, bienvenidas todas a esta presentación y discusión. Por una parte, presentación del libro Decolonizing Political Concepts, un libro colectivo que hemos sacado hace unos meses en inglés y sobre el cual luego vamos a tener un poco una conversación más amplia sobre la descolonización y la necesidad de descolonizar el pensamiento político para la acción política también, ¿no? Para y con la acción política. Entonces, en primer momento, dar las gracias a Traficantes de Sueños por acogernos aquí hoy, y gracias también a nuestros ponentes aquí. Simplemente voy a hacer una presentación rápida, que luego cada uno se presentará un poco más en la presentación de su propio trabajo. Contamos con María Eugenia, que es parte de Ecologistas en Acción y de la Plaza de los Pueblos. Tenemos también a Lola, miembro de Survival International y especialmente también parte de la campaña Descolonizar la Conservación. Y tenemos finalmente a Ana Marcela, que es parte del Observatorio Ético Internacional y también autora de Una mirada al feminismo decolonial en América Latina. Y finalmente tenemos también a Rafael Vázquez, que es profesor en la Universidad de Granada y que va a darnos un poco una visión del lector externo sobre el libro, ¿no? Y también quiero señalar a Mary Woods, que es la coeditora del libro, aquí presente con nosotros. Y sin más, daros un poco una idea del libro, de este proyecto que ha terminado en un libro, pero que era mucho más que un libro en un primer momento, y que es un proyecto que ha nacido del trabajo de Mari y mío en nuestra época de estudiantes del doctorado, en el que estábamos en un grupo de investigación trabajando sobre conceptos políticos y nos parecía que faltaba una mirada un poco que cuestionase el colonialismo, la colonialidad interna a cómo pensamos y qué tipo de conceptos y de herramientas usamos para pensar el mundo político, ¿no? Y en base a esta reflexión organizamos una conferencia hace ya casi 5 años en el que invitamos a mucha gente a compartir sobre estas ideas, y poco a poco esta conversación se ha ido sumando gente y hemos terminado con este libro que recoge un poco este camino y estas reflexiones, ¿no? Un libro donde tenemos una mirada transdisciplinar con gente que trabaja desde varias perspectivas, pues de disciplina, ¿no? De varias disciplinas, y también siempre con esa mirada al pensamiento político, ¿no? Pero siempre desde un enfoque algo diferente. Y también una mirada desde varias ubicaciones y posicionalidades geográficas y sociales y experienciales, ¿no? Tenemos las experiencias, las ideas de gente que trabaja tanto en la academia y en el mundo político en India, en Sudáfrica, en Costa Rica, en Europa también, en España, en Alemania, y me olvido más probablemente, pero por daros un poco una idea de esta composición plural, ¿no? Y básicamente lo que queríamos mirar con este libro es el papel que tiene el pensamiento político en sostener las estructuras y las relaciones de opresión y de desigualdad que nacen del pensamiento colonial y del colonialismo como hecho histórico, ¿no? Y queremos mirar al pensamiento político tanto para ver ese papel cómplice que tiene en el mantenimiento de estas estructuras y de estas relaciones, pero también en su potencial de transformarlas e ir más allá de ellas, ¿no? Y poder incluso derribarlas. Y entonces juntamos en este libro, yo creo que luego igual también hablará Rafael de ello, miradas más teóricas y miradas más, más prácticas, ¿no? Pero sin lugar a duda, desde el primer momento nuestra intención era juntar el pensamiento que producimos al fin y al cabo desde la academia y el mundo universitario con las luchas existentes en este momento, ¿no? Y luchas históricas también. Pero especialmente nos parece que el siglo XXI al final ha visto una especie de auge o de renovada atención un poco a esta crítica a los legados del colonialismo, ¿no? Que legados que al final siguen formateando las relaciones sociales, la política, nuestro entendimiento de nuestras relaciones con el medio ambiente, pero también la cultura, la educación, y que al final permean en muchas esferas sociales y políticas, ¿no? Y yo creo que hay muchos movimientos de los que se podrían hablar aquí que comparten un poco este ímpetu de colonial, ¿no? Pero podemos pensar en el movimiento de derribo de estatuas coloniales, ¿no? que fue bastante importante en los últimos años. El Black Lives Matter, sin lugar a duda, también comparte mucho de estas preocupaciones y estas aspiraciones políticas. Luego también podemos pensar en procesos de descolonización más políticos, más tradicionales, pero que siguen ocurriendo hoy en día, de procesos de independencia, como el cambio de reciente de Barbados, ¿no? que rompió su relación con la corona británica, ¿no? O referéndum de independencia que están ocurriendo en los últimos años en Nueva Caledonia. Todas estas luchas, al final, la descolonización de los museos en España, por poner también un ejemplo que está muy de moda últimamente en España, ¿no? Todo esto al final está conectado, ¿no? Y lo intentamos conectar con esta idea de, al final, mirar el papel que tiene y ha tenido el pensamiento político contemporáneo y sobre todo occidental en sostener la colonialidad, ¿no? Que se entiende como justamente ese mantenimiento, esa existencia de estructuras y de relaciones de poder que establecen jerarquías entre seres humanos y especialmente entre personas racializadas y personas no racializadas y personas que han sufrido históricamente procesos de colonización y que al final siguen sufriendo de esta colonialidad, ¿no? Más allá de este aparato político, jurídico, que es el colonialismo, que oficialmente ha desaparecido, ¿no? O se ha ido derrumbando en la mayor parte del mundo, ¿no? Y entonces es ver un poco esto, ¿no? Cuestionar el papel del pensamiento político occidental en este fenómeno que es la colonialidad, ¿no? Porque al final es un pensamiento que fue formateado por las invasiones coloniales y que fue incluso usado a posteriori y luego para justificar esas invasiones coloniales, ¿no? Entonces hay una relación bastante íntima de complicidad con la colonialidad, ¿no? Y entonces lo que veíamos nosotros que era importante en nuestro trabajo y en el pensamiento y la práctica política en general era la necesidad concretamente de cuestionar los conceptos políticos que usamos y que vienen al final de este pensamiento, ¿no? Y que si usamos de manera acrítica, nos arriesgamos al final participar de esa reproducción de la colonialidad, ¿no? Y también participar al final de la invisibilización y de la incluso de la marginalización y eliminación de otros saberes, de otras formas de pensar y de otras experiencias de lo político, ¿no? Esto por una parte más teórica, pero incluso en una parte más práctica, si no cuestionamos estos conceptos políticos, que al final es entender que esos conceptos muchas veces son la base de nuestra práctica política, ¿no? Y que entendemos la realidad política a través de nuestra construcción de estos conceptos. Y por lo tanto, cómo los entendemos delimita nuestras posibilidades políticas, delimita lo que entendemos incluso que es posible a nivel político y por tanto no son simplemente herramientas neutras, herramientas conceptuales neutras que existen en un vacío, sino que son herramientas de poder que sirven para sostener o al revés, desestabilizar relaciones de dominación, relaciones de poder, ¿no? Y entonces, simplemente por concluir, yo creo que esta tarea, esta visión que teníamos en este proyecto y que hemos acabado plasmando en este libro con estas diferentes voces, creo que tiene dos vertientes fundamentales y que van de la mano y que creemos que no se pueden desligar en ningún momento, que es por una parte esta tarea de crítica, ¿no? De crítica de lo establecido y de las herramientas que tenemos o que son predominantes en todo caso en el pensamiento y la acción política, pero que no podemos quedarnos en esto, ¿no? No podemos quedarnos en esta vertiente de crítica, sino que tenemos que pasar también a una articulación de alternativas, ¿no? Y desde esa articulación de alternativas es necesario, según nosotros, pensar de otro modo, pero también pensar desde otro lugar, ¿no? Muchas veces, y con otras voces y acompañados de otros saberes, ¿no? Entonces, esto es un poco la introducción de lo que es de lo que fue este proyecto y del resultado final, que es el que presentamos hoy, y ahora Rafael va a añadir algunas cosas más, ¿no?, sobre el libro.
Muy bien. Yo creo que se escucha, ¿no? Si hablo así.
Es que es por la grabación.
Ah, vale, por la grabación, es verdad, que no quiero que se pierda la grabación. Bueno, me acerco un poquito más. Bueno, pues buenas tardes a todas. Gracias a Valentín por la invitación, que se había hecho ya hace ya unas semanas, pero en la que no habíamos formalizado, digamos, mi presencia, y es un lujo contar con las compañeras a las que tengo ganas de escuchar. Bueno, esta mañana presentábamos el libro en un formato más académico en la Universidad Complutense, y la última parte del debate giró en torno, no sé si a propuesta mía exactamente, pero creo que del grupo, sobre la necesidad de comenzar a decolonizar la propia universidad y la propia academia. Yo creo que hay que empezar la casa por los cimientos, y a veces se empieza al revés, cuando el problema a lo mejor lo tenemos ya dentro, ¿verdad? Entonces, esa es mi posición al menos, y si no salimos fuera, no tocamos tierra, no hacemos nada. Bien, yo resultaba al final un poco provocador cuando decía que la idea de intelectuales, siendo un poco postulados leninistas, ¿no?, era muy contradictoria en sí, porque si no somos trabajadores y asumimos un papel de mera intelectualidad, no entendemos nada de lo que ocurre, ¿vale? Entonces, creo que siguiendo un poco esa estela de la necesidad de colonizar la propia universidad como depositaria de saberes establecidos, y decía que no es casualidad que el propio desarrollo de las universidades haya corrido parejo históricamente al desarrollo de políticas imperialistas y de colonización europea, finalmente, fundamentalmente, ¿no? Y esto sería un tema más interesante para engarzar, pero a nadie debería extrañar que las universidades han sido, por lo general, quienes han decidido cuál es el canon imperante o cuál es el saber realmente que es aceptable, ¿no? Y muchas veces ese saber procede fundamentalmente de saberes en plural de comunidades de todo tipo a lo largo y ancho del mundo, pero que no adquieren esa pauta o esa pátina también de revelación, de verdad, hasta el momento en el que no se confina en el ámbito universitario, ¿no? Con lo cual, esa tarea es fundamental, y estar aquí ya es un acto el que nos proporciona tierra, ¿vale? Nos proporciona tierra, nos proporciona aire, nos proporciona fuego, nos proporciona los elementos necesarios para el entender de otra manera. Bien, el libro, el Valentín ha hecho una presentación estupenda. Yo, que lo he leído hasta en un par de ocasiones, creo que no hay mucho más que añadir. Simplemente me gustaría tal vez comentar tres o cuatro temas que me han resultado especialmente relevantes para un debate público. Todos son relevantes, pero que creo que siguiendo esta metáfora tocan mucho tierra, ¿no? Vale, serían por así decirlo, el tema de la blanquitud, el tema de la ciudadanía, el tema de la violencia y el tema de la lengua, ¿no? Del lenguaje, fundamentalmente de la conceptualidad, ¿no? Breves apuntes que pueden servir tal vez a las compañeras para continuar el debate o para después tener una conversación. El tema de la blanquitud tiene que ver con muchas cuestiones, tiene que ver con no puede ser un juego en el que ganamos todos, ¿no? Para que haya una referencia de la blanquitud como el lugar de confort es porque hay una referencia negativa de lo no blanco, ¿vale? Sea lo que sea lo no blanco, ¿no? Con lo cual no existe la posibilidad de que podamos sostener diferentes identidades al mismo tiempo que puedan circular de una manera con cierta connivencia pacífica. Hay que desarbolar, de construir esta imagen o esta idea de la blanquitud, porque fundamentalmente está vinculada a la idea de amnesia histórica que ha posibilitado perpetuar una visión del mundo difícil de arrancar, ¿no? Porque decíamos que, terminaré con ello, es muy difícil pensar conceptualmente al margen de terminologías establecidas durante siglos y que se ha considerado parte del lenguaje universal, ¿vale? El lenguaje universal. Esto es un tema muy complicado. Esta sería la primera cuestión. La segunda es la cuestión de la ciudadanía. Hay un capítulo en el libro vinculado a la idea de refugiados y a la idea de libertad, ¿no? Que es cómo podemos combinar la conexión entre ser refugiado y ser una persona libre, que es sería el axioma del que parte esta idea ficcional del liberalismo político, que es que todos nacemos libres e iguales y en igualdad de condiciones. Claro, pues obviamente es una falsedad que perdura en el tiempo y que posibilita todas formas de dominación, ¿no? En el caso de los refugiados decía, si los refugiados no pueden ser libres porque no son ciudadanos, no son parte del Estado. Este capítulo en especial, en concreto, intenta enfatizar la idea de que todo lo que está fuera del Estado como aparato jurídico político de dominación no existe, ¿vale? O no existe de la misma manera. Claro que existe como seres sintientes, ¿no? Yo que vengo del mundo del animalismo y del antiespecismo, como seres sintientes sí que existe, pero no existe como el sujeto político, como sujeto político. Y no solamente esto, el refugiado es un no ciudadano, pero en realidad es casi un subhumano, es casi no un no humano, porque la condición de humano, la condición de disfrutar de un mínimo de condiciones de estabilidad, de condiciones de protección, están vinculadas siempre al concepto de ciudadanía. Si no eres ciudadano, dejas de estar dentro de esas condiciones y te conviertes casi en un ser no humano o subhumano, ¿no? Eso es un segundo tema que creo que voy a dar para la reflexión. El tercero es el de la violencia vinculada a las cuestiones de racialización y las cuestiones de género. Y en este capítulo se defiende una idea que creo que es interesante retomar, la idea de que la violencia, sobre todo la violencia sexual, no puede ser percibida como parte de un momento de conflicto previo en el que la violencia sexual se produce porque el conflicto ya existe, sino como un mecanismo realmente, un mecanismo teórico también, pero sobre todo práctico, de dominación per se. Es decir, la violencia sexual se ha utilizado como mecanismo de apropiación de otros cuerpos de manera sistemática y no como producto de una guerra o de un conflicto, sino como un mecanismo previo para controlar a pueblos oprimidos, ¿no? Y luego la última cuestión, y ya por eso quería cerrar con la primera idea de cómo podemos seguir pensando dentro de los mismos conceptos o fuera, cómo podemos traducir los conceptos políticos. Bueno, pues claro, el libro está en inglés, claro, y pensamos muchos en inglés y lo escribimos en inglés y lo hacemos porque la academia casi que lo requiere así, ¿no? Pero las prácticas de las que habla el libro son muy extensas en muchos países, como Valentín ha comentado antes. Es posible encontrar un lenguaje de comunicación universal que al mismo tiempo pueda dar respuesta a las identidades múltiples y a las comprensiones múltiples que tenemos del mundo. Todo el mundo sabe que pensar, aunque sea en francés o en italiano, nos lleva a pensar de otra manera, ¿vale? Nos lleva a pensar de otra manera y todos lo sabemos, ¿no? Cuando cambiamos de idioma, ¿no? Pues ya empezamos a hacer frases de forma diferente, tenemos imaginarios. Pues imaginad en lenguas o en formas comunicativas no occidentales, ¿vale? ¿Es posible llegar a una situación en la que podemos pensar desde nuestra propia identidad, desde nuestro propio imaginario, que es una tradición, es una historia que tenemos detrás y tenemos presente y también delante, y al mismo tiempo ser capaces de comunicarnos y entender entendernos en una serie, en un encuentro? Esto creo que es una tarea que el libro en varios capítulos propone y que creo que merece la pena también ser objeto de debate público. Y bueno, el libro habla de muchos más temas, es apasionante, de verdad, y afortunadamente, bueno, pues en un ejercicio de colonialidad, pues el libro está en acceso abierto, ¿no?, para que podamos leerlo y no tengamos que gastarnos un dinero que es bastante considerable. Y animo a que lo leáis y que podamos seguir el debate en cualquier momento. Así que gracias de nuevo, Valentín, y deseando escucharos.
Nada, gracias, Rafael. Es verdad que ni siquiera he pensado en mencionar esto, lo cual dice mucho de lo poco que intento vender el libro, por lo menos vender los contenidos. Es verdad que lo que comenta Rafael, las publicaciones académicas funcionan como funcionan, y este libro es extremadamente caro, no lo voy a engañar, o sea, me lo parece a mí, entonces. Lo que pasa es que hemos luchado, justamente sabiendo que eso iba a ser el caso, hemos luchado para que esté en acceso abierto. Entonces, como bien dice Rafael, está disponible entero en Internet, en la propia página de la editorial, y os animamos a que lo descarguéis y a no gastaros el dinero en esto. No quiero que suene a que no sea interesante leerlo, pero está ahí en abierto y está para eso, ¿no? Y efectivamente, también es un esfuerzo de al final, pues, abrir el saber y abrir el diálogo, ¿no?, que es lo que queremos hacer. Y hablando de abrir el diálogo, pues vamos a abrir el diálogo que teníamos pensado para hoy. Y sin más, os voy a lanzar esta primera pregunta y luego que nos lleve la conversación a donde nos tenga que llevar. También decir al público que en cualquier momento, si alguien quiere participar, obviamente, pues señaladlos, ¿no? Levantad una mano y os acercamos un micrófono, que también creo que nos apetece mucho, ¿no?, esta interacción con vosotras. Si sale por vuestra parte, vamos, y si hay cualquier ganas de participar, por favor, no os cortéis. Y entonces simplemente un poco voy a pedir a nuestras ponentes que en un primer momento se presenten igual de manera un poco más extensiva de la que he hecho yo, sobre todo presentando un poco en qué consiste vuestro trabajo político, vuestro activismo, y un poco cómo veis la relación que puede haber en vuestro trabajo político cotidiano con esta idea de descolonizar el pensamiento político o al revés, de la colonialidad que os habéis podido encontrar a la hora de trabajar en vuestro campo político, ¿no?
Hola, soy María Eugenia. Bueno, quería empezar parafraseando a Atahualpa Yupanqui. Él decía: somos tierra que anda, ¿no? Y aquí nosotras venimos con los pies y el cuerpo, ¿no?, donde está adherida esa tierra y esos orígenes de donde venimos, ¿no? Y así también, de acuerdo a esos orígenes y esas procedencias, pues somos tratadas aquí y somos valoradas. Y bueno, voy a hablar de algo que tú has nombrado ahora, ¿no?, que es algo que Aníbal Quijano habla de la colonialidad del ser, ¿no?, que tiene que ver con que somos el no ser para que otros sean el ser, ¿no? Entonces, bueno, los invito a un poco a investigar eso que nosotras cuando llegamos aquí pues lo sentimos, ¿no?, en distintos ámbitos, y que también pues nos ubican, ¿no?, nos ubican de nuestra procedencia, nuestra cultura, y nos ubican aquí como personas no blancas. También esto de Somos Tierra que Anda también lo puedo conectar como que no hay separación entre la humanidad y la naturaleza, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con ese proceso civilizatorio en el cual hegemónico, en el cual hay un antropocentrismo y eurocentrismo utilitarios de la naturaleza, y que esta concepción holística, ¿no?, que yo creo que muchos de los pueblos originarios y comunidades todavía conservan, y que creo que es esencial en este momento de crisis ecosocial pues y civilizatoria, pues creo que es cada vez más necesaria, pero en estos contextos está cada vez más alejada, ¿no?, esa relación de que somos naturaleza, ¿no? Y quería, bueno, decir esto porque esto me ubica, ¿no?, me ubica aquí en este territorio. Y sigo con, no solamente con esta tierra pegada a mi cuerpo, sino que en ese caminar, en este territorio, también he adquirido otro bagaje, ¿no?, en este territorio que también consideramos nuestro. Y desde ese espacio, pues por eso he aterrizado en este campo del activismo y de unas prácticas decoloniales, ¿no? Y pues en ese contexto pues he estado en la Comisión de Ecofeminismo de Ecologistas en Acción, en la cual, pues como en ese momento era la única migrante, pues propusimos justo también ver el ecofeminismo de la mirada decolonial, ¿no? De hecho, tenemos algunos cuadernitos que hemos hecho para que también se aterrice que hay miradas blancas también en el entorno ecologista y en el feminismo, y en el ecofeminismo indudablemente también, y que es un cambio de mirada que también debemos introducir. También, bueno, como dice allí, estoy en Plaza de los Pueblos. Plaza de los Pueblos tiene una historia desde el proceso del 15M, que creo que conocen, y bueno, hubo pues un principio de salir, ¿no?, con el tema del 12 de octubre, nada que celebrar, dado que pues es una fiesta de conmemoración que para nosotros es el inicio de una invasión y de ecocidios y epistemicidios, ¿no? Y entonces en ese sentido pues hacemos lo del 12 de octubre y también actividades que están en el entorno a descolonizarnos también aquí y a establecer diálogos y puentes con tanto con compañeras y compañeros migrantes como con personas racializadas. Por ejemplo, los gitanos tienen 500 años en este estado, pero en este territorio, pero siguen siendo considerados pues como una raza, entre comillas, que no está a la altura, digamos, de la autóctona. Y bueno, ese es, digamos, un poco el entorno donde nos movemos y tratando, ¿no?, de hacer visible, ¿no?, esa historia invisibilizada, ¿no?, que también tiene un propósito político, ¿no?, que es que estos imperios en su momento que tuvieron, digamos, una incidencia, ¿no?, en nuestros territorios, pues se traten como héroes, ¿no? De hecho, el tema de las estatuas, ¿no?, hay un grupo en Colombia que se llama Lomisac, ha estado tomando estatuas, porque ahí son, bueno, es como una representación de héroes, ¿no? O sea, Belalcázar, Pizarro, todos estos conquistadores, entre comillas, pues fueron allí erigidos, ¿no? Porque los estados-nación se han erigido también con límites impuestos y también como un sistema y un modelo que tiene que ver con todas las digamos, colonialidad que quedó en esas estructuras de poder. Se ha replicado en esas estructuras de poder, ¿no? Y bueno, pues creo que en ese sentido pues puedo decir que es el entorno donde me estoy moviendo. Y bueno, no sé si queríamos que cada una nos presentáramos o seguir en el... Sí, ¿no? Entonces vamos a seguir aquí con la compañera Lola.
Pero por favor, Marcela, si te parece, si eres tú.
O Marcela.
Que es como ella.
Bueno, mi nombre es Ana Marcela Montanaro. Nací en Costa Rica y hace 10 años, por voluntad propia, decidí empezar algo nuevo aquí en Madrid específicamente. Mi vida siempre ha estado vinculada, creo que yo, a tres espacios, sobre todo a la academia. Mis padres, profesores universitarios, lo cual a mí me ha generado también parte de todo esto, ¿no? La rigurosidad intelectual que amerita un tema tan complejo como es todo lo que tiene que ver con la decolonialidad, pero nunca he estado aislada de lo político, de partidos políticos, tanto en Costa Rica también como en el territorio español, y con los movimientos sociales. Como dirigente de calle, ¿no? Y que en América Latina también, a lo mejor eso tiene otra connotación y tal, a pesar de que vengo de un país, Centroamérica, Costa Rica, en la cintura de América, de Villa Ayala, el pedacito de tierra que une América del Norte y América del Sur, la cintura de América. Ahí es donde yo nací. Y desde ahí es donde yo hablo y desde donde me sitúo. ¿Por qué? Porque mi proceso migratorio a mí me atraviesa, pero también mi propia vida. Porque a veces, y es algo que yo sentí aquí, cuando arribamos aquí, incluso dentro de la academia, se supone, parece, que como que si las personas migrantes, independientemente de nuestro proceso migratorio, porque no hay procesos migratorios iguales, hay procesos migratorios y son diversos, hay unos más o menos privilegiados, pero un poco como dices ahí, a todos nos atraviesa el sentirnos, ¿cómo se llama?, que tenemos un desarraigo de algo, ¿no? Entonces desde ahí es donde yo pienso. Además, pienso siempre en horizontalidad, en los diálogos. Para mí es muy importante los diálogos, porque mi personalidad no es, y que eso lo llevo también mucho en mi vida, digamos, en mis afectos, que para mí son necesarios, ¿no?, en la vida, y en la parte también del activismo y de incluso dentro de la academia. No podemos estar aislados de nuestros afectos, de lo que nosotros sentimos también, ¿no? Los sentipensares, podría decirse, no sé, que puede ser eso, ¿no? Y algo que para mí es también importantísimo es sentir que los procesos migratorios, no es que cuando llegamos aquí nos creen que somos como un folio, así, un folio que no dice nada, ¿no? Como si no tuviésemos una vida anterior, como si no tuviésemos práctica política, por ejemplo, ¿no? Cuando yo llego aquí me vinculo a un partido político, a Podemos, y fue parte de la lucha que dimos, incluso personas que estamos aquí reunidas, en posicionar que las personas con una trayectoria migrante, teníamos experiencias políticas que tenían que ser puestas en valor y conocimientos que tenían que ser puestos en valor. Abrimos, creo yo, una trinchera. Ahí está. También dentro del 8M, muchas de las voces de mujeres migrantes han dado un giro al movimiento feminista en el territorio español y concretamente en Madrid. Y dentro de todo esto es donde yo me muevo. No soy una persona que creo solamente en una cosa. No, yo pienso que tenemos que escucharnos unos a los otros, a las otras, y además tenemos que construir diálogos, puentes de conocimiento. Nada hago yo atrincherándome en lo que a veces creo yo que incluso dentro de posiciones, y lo digo honestamente, dentro de posiciones activistas que se pone la coletilla de colonial o antirracista, se crean guetos de pensamiento que a mí me preocupan muchísimo, y que hay un rechazo absoluto a lo que hay como a lo que consideran también lo que es Europa, ¿no? Y yo parto desde otro punto de me sitúo a veces afuera, ¿no? En el sentido de que no somos seres como seres pulcros, ¿no? Yo me veo como una como un ser que tengo que a ver, que estoy manchada, ¿no? O sea, que no vengo de una cuestión pulcra, no, que vengo de historias que son historias violentas y que me atraviesan, y no me atraviesan a mí en lo personal solamente, nos atraviesan en lo colectivo. Pero siempre entiendo que en los nortes hay sures y en los sures también hay nortes. Y ahí es donde también me enfoco, y ahí es donde más o menos me muevo. Soy crítica, ¿no? O sea, he estudiado esto, a ver, me he ido trabajando un poco lo que es la decolonialidad, la poscolonialidad, porque me interesa muchísimo, pero también puedo ver, digamos, algunas fisuras que me preocupan, ¿no? Y entre esas es que a veces hay un rechazo absoluto. Absoluto, y como buscar la pulcritud. No, yo no creo ni en los esencialismos ni en las cuestiones identitarias. Creo en la mundanidad, como dices ahí, ¿no? En no atrincherarnos en muros de segregación, como dice César, sino abrirnos a seguir construyendo nuevos puentes, sí, y sabernos dentro de un marco de pluridiversidades y de conocimientos diferentes que nos permitan ser y estar, y que se requieren diálogos, escucha. Claro, eso conlleva también unos procesos que a lo mejor no nos pueden resultar complejos, ¿no? Complejos, dolorosos, pero dentro de toda la pasión que me mueve, porque soy también una persona muy apasionada en lo político, en la academia, en todo, en el activismo, bueno, y así soy yo, me mueve seguir pensando en la utopía de que se pueda construir y que podamos realmente abordar este tema complejo más allá de las identidades, más allá de la cuestión meramente identitario y desde las trincheras, y que podamos hacer puestas en común que nos permitan crecer como seres humanos, ¿no? En algo que tenemos y a lo que nos estamos enfrentando, tan terrible como son las extremas derechas. A ver, que también en América Latina tenemos muchísimo más trayectoria, ¿no? En esas violencias, pero que ya la globalización de estas expresiones violentas de la política son cada vez. La misma globalización hegemónica nos lleva a enfrentar esto como desde espacios que sean más de cercanía, teniendo en cuenta siempre, por supuesto, el conflicto que nos habita, porque la colonialidad nos habita. No solamente vivimos en un mundo de colonialidad, que es colonial, ¿no? La colonialidad no se ha acabado. La colonialidad está, es un proceso, es un continuo, pero también nos habita y nosotros la habitamos. ¿Ah? Pero que también tenemos las posiciones de memoria. Un poco eso es lo que vengo yo pensando, diciendo y sintiendo también, ¿no? Porque si algo que a mí me mueve es seguir construyendo mundos posibles, ¿no? Y desde ese montón de trincheras que existen ahora. Gracias.
Mi nombre es Lola, como también ha dicho Valentín, y hago parte de Survival International, que es una organización aliada que trabaja conjuntamente con distintos pueblos indígenas a nivel mundial, en distintos territorios, y nuestro trabajo se basa un poco en recoger denuncias específicas en dichos territorios y tratar de traerlas aquí para exigir responsabilidades y tratar de buscar reparación por parte de las empresas, los gobiernos y en particular también las organizaciones conservacionistas, ONGs conservacionistas, que bueno, pues en su mayoría se sitúan fiscal y poderosamente desde el norte global. Entonces, a la pregunta que nos... Bueno, por contaros un poco, trabajamos principalmente en dos campañas, que son la que algunas conoceréis, que son los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y otra campaña que por la descolonización de la conservación de la naturaleza. En general, trabajamos con algunos de los pueblos más vulnerables del planeta, que por precisamente la violencia colonial y la colonialidad imperante tienen menor acceso que otros muchos que por su propia lucha han logrado una mayor posibilidad de denuncia y de acceso a la opinión pública y mediática. Y esto, pues nos en lo que se refiere a la descolonialidad, pues nos lleva a habitar estos espacios muy comúnmente de como organización aliada, aunque muchas compañeras son indígenas o no blancas como yo, pues cómo nos situamos en estas conversaciones de llevar, en nuestro caso, a diferencia de las universidades, como decíais, desde lo teórico a lo práctico, pues más desde la práctica de denuncia concreta, a entender la teoría para explicar lo sistémico de estas violencias, ¿no? En mi caso, trabajo particularmente en la campaña de descolonizar la conservación de la naturaleza, y considero como, bueno, pues tocaremos, también tocáis mucho en el libro, María Eugenia trabaja muchísimo, pero bueno, todas nos estamos haciendo estas preguntas, que la conservación de la naturaleza en sí es una parte pues muy actual, bueno, no es solo actual, desde todo el proyecto colonial hemos visto cómo en realidad se traduce en un robo de tierras indígenas, particularmente, porque, como es importante recalcar, el 80% de la biodiversidad del planeta está ahora mismo en territorios que son tierras ancestrales indígenas. Entonces vemos cómo las empresas y los gobiernos y también las ONGs conservacionistas que más poder tienen y más responsabilidad tienen sobre la contaminación y la crisis ecosocial están robando tierras indígenas para poder hacer futuros posibles donde dichas empresas, gobiernos y ONGs puedan seguir explotando los territorios y seguir con sus negocios como hasta ahora. Entonces, claro, pues para nosotras estas conversaciones, aunque, como digo, más desde el activismo a la teoría, para tratar de explicarnos cómo todas estas denuncias responden a un modelo sistémico de colonialidad, pues son preguntas que nos hacemos diariamente y que con las que convivimos. Y bueno,
no sé si queréis seguir con algo o os introduzco yo alguna reflexión o...
Pues creo que podíamos hablar un poco del tema del lenguaje.
Eso iba justo a introducir. Creo que lo hemos tocado.
Bueno, sí, lo empiezo yo si quieren. Es que, bueno, cuando nos invitó el compañero, los compañeros a la mesa redonda, nos planteó que podía ser en castellano o en inglés, ¿no? Y bueno, surgió allí el elemento de que, bueno, que estamos en un contexto, pues, de aquí en el Estado español, por un lado, y por otro lado nos surgió también el debate de las lenguas hegemónicas, ¿no?, que también tiene que ver mucho con la academia también, ¿no?, porque dentro de la academia pues hay unas lenguas que son las que se utilizan de manera más usual, ¿no? Y entonces nos trajo también el tema de la colonialidad, ¿no?, que tiene que ver también con el uso de las lenguas, ¿no?, y que hay unas lenguas que están como en unos niveles más jerárquicos y hegemónicos, y que son las que en principio pues también dictan como unos conceptos, ¿no?, unos conceptos y unos modelos de tanto económicos como políticos y sociales, ¿no? Y en ese sentido, pues traíamos a cuento que Por ejemplo, en los territorios, yo soy de Colombia, pues se piensa que todos somos mestizos y que todos hablamos castellano, y lo mismo en otros países de Avialala y de África y así. Y realmente no, porque hay todavía comunidades que han preservado sus culturas, sus ancestralidades, su lengua, y que la lengua no es solamente palabras que se pueden traducir de una lengua a otra, sino que son conceptos y formas de ver la vida. Entonces, que no es algo acotado. Me pasó alguna vez que en algún escrito que tenía que hacer a un curso puse Pachamama, ¿no? Pues como Pachamama, por traer al castellano algo que en múltiples comunidades tiene cantidad de palabras a referirse y de conceptos. Y entonces aquí me recriminaron diciendo que si utilizaba esa palabra podía inferir que se seguía relacionando la mujer, ¿no?, como parte del cuidado, ¿no? Como la mujer siempre, no por su naturaleza, sino también por su ese aprendizaje social que se ha tenido de géneros y esa sexualización del trabajo. Pues me decían que no tenía por qué usar esa palabra, ¿no? O sea, cuando decía, bueno, pero es que lo utilizo traduciendo un poco alguna de las conceptos que tienen que ver con la relación con la madre tierra, pero eso no quiere decir que estemos adjudicando a la mujer solo el tema de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, cosas de esas, ¿no?, que surgen en estos contextos donde la relación no es unívoca, sino que tiene que ver con la manera de ver y sentir en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos importante traer ese debate porque, bueno, habíamos dicho que, bueno, que hacer el debate en inglés, pues también, por ejemplo, personalmente tampoco manejo excelentemente para hacer este tipo de disertación en un idioma. Y bueno, que tiene que ver también esa hegemonía, ¿no?, de los lenguajes en un contexto donde también las ideas y los conceptos son hegemónicos y están vigentes en estos días y que tiene que ver también con esas hegemonías culturales y científicas y también con hegemonías y conceptos universalizados, ¿no? Realmente cada una de las comunidades y cada uno de los pueblos tienen unos conceptos distintos dependiendo de su vivencia y de su manera de vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues quería introducir ese debate, si les parece bien, y al hilo de esto, del debate que nos surgió cuando fuimos a definir el lenguaje de esta mesa.
Por compartir algunos detalles más de lo que pensamos, o por lo menos yo pensé, también cómo el lenguaje, pues en este caso, como decía María Eugenia, nos planteaba Valentina hacer o toda la charla una parte en inglés, ¿no? Entonces debatimos sobre cómo nos sitúa y cómo nos interpela eso. Y yo creo que también es importante porque al final en el libro trabajáis mucho y muy bien cómo pasar de la teoría a la práctica en términos de descolonización y de decolonialidad. Y al final, bueno, pues también cómo a nivel individual el utilizar una lengua u otra o que haya una lengua hegemónica impuesta pues no solo nos interpela a nivel individual en la manera que podemos expresarnos y que ocupamos un lugar de poder en este espacio que hemos creado, ¿no?, sino también qué imaginarios trascienden, ¿no?, y en el caso de la universidad en general, pero de todas las prácticas políticas, pues me parece que es muy, muy importante tenerlo en cuenta y en este afán de rehumanizar y de reconstruir destruir y reconstruir la colonialidad, pues siempre hacernos estas preguntas y también poder, queríamos, me parece como bonito también aunque lo ha dicho María Eugenia, incidir, queríamos traer este debate porque es importante para todos, ¿no? Para bueno, pues también aterrizar todo esto que también trabajáis en el libro. Y ya,
bueno, yo pienso también en ese sentido que parte de lo que es descolonizar es pensar la cómo ponernos de acuerdo, decías tú un poco antes, ¿no? Entonces, cómo de verdad hacer traducciones situadas. Pienso en los feminismos, ¿no? También eso lo aterrizo en los feminismos porque es como mi práctica más cotidiana, ¿no? Con lo que tengo más cerca. Y cómo ponernos de acuerdo, cómo encontrar puntos de encuentro en ese montón de diversidades, en puntos de vista que pueden ser cercanos, pero que también pueden ser dispares, ¿no? Y claro, cuando se viene lo del idioma, el inglés, y que el inglés es uno de los idiomas de la academia, ¿no? Y además de que nos lleva a pensar en la decolonización de la universidad y la decolonización, ¿qué es lo que tiene valor? No es lo mismo publicar en Europa, por ejemplo, sea en castellano o en inglés, que publicar en América Latina, por ejemplo, y depende de dónde estés en América Latina. Y no es lo mismo publicar en inglés que publicar en castellano. Y así podemos ir hilando la jerarquía que existe dentro de esto. Y no solamente son los idiomas de los territorios de los sures globales, de territorios africanos, de territorios de Abya Yala, de América Latina, no. Aquí mismo ni siquiera algunas personas no quieren reconocer otras formas de expresión del lenguaje, ¿no? Si lo estamos viendo con todo lo que tiene que ver en estos momentos con amnistía y que se ha puesto también durante los últimos meses tan en nuestra cara, de entender a un territorio español como si fueras uno nada más, cuando son una pluridiversidad, ¿no? Si no podemos entender eso tampoco solamente aquí, a ver, va a costar mucho más verlo para allá. Y las traducciones, sí, yo creo en las traducciones, y pensé hoy en Jorge Luis Borges, que decía el original es infiel a la traducción. Y porque pienso, y además en ese sentido, ¿no? A ver, yo soy hija de un especialista en Borges, entonces a mí eso siempre me ha parecido excepcional. La forma de pensar de Borges, de que traducir no es trasladar de un idioma a otro, no lo es, sino que hay una modificación de un texto que conserva ciertos aspectos y elimina otros, y que la traducción siempre implica una creación. Y que incluso la traducción puede ser dentro de un mismo idioma. No es solamente cuestiones aisladas, no soy lingüística, nada de eso, ¿no? Sino nada más hago esta reflexión porque uno de los artículos del libro, uno de los capítulos de Laura Galeán dice, más o menos, en este proceso de movimientos, ¿verdad?, se crean espacios in between, citando a Baba, en los que se articula un nuevo lenguaje a través de actuaciones creativas y prácticas culturales y políticas con nuevas semánticas, estéticas, poéticas, y que eso también nos pone en valor la necesidad de seguir pensando en esas traducciones necesarias. Y las traducciones necesarias es poner en valor la diversidad de pensamiento, la pluridiversidad de los conocimientos, la pluridiversidad de sentires en el mundo, cómo nos sentimos, de los sentipensares también, y de nuestras propias experiencias vitales. Para mí, no en lo individual, que a veces se piensa mucho esto de lo individual. No, esto se requiere de lo colectivo, no solamente de lo académico, no, se requiere un pie en la academia, porque creo en la academia, y creo en los procesos académicos, pero con una interrelación cercana a los movimientos sociales, por ejemplo, ¿no? Y que esas traducciones necesarias que requieren diálogos, escucha y puestas en común, pero no solo para los grandes conceptos, sino también para lo pequeño, en lo cotidiano, cómo solventar lo cotidiano. No las universalidades abstractas, sino contextualizarlas. contextualizar los procesos de lucha, lo que significan también las cosas. ¿Por qué? Porque hay conceptos, qué sé yo, la democracia, si pensamos en la democracia, y cuando pensamos en la democracia, de pronto son un montón de palabras que no le alcanzan a todo el mundo, ¿no? Que no le alcanzan a todo el mundo. La democracia muchas veces es vista o asumida solamente como un discurso, y sí tiene un discurso que tiene un legado moderno colonial. Y hay valores de derechos humanos, y esos valores de derechos humanos se vuelven muchísimas veces meras gramáticas que encubren la exclusión y la violencia, y que olvidan muchísimas veces, como dices a Jack Valencia, que la lógica capitalista ligada al momento colonial, que expone la pervivencia del orden impuesto por la colonialidad y el capitalismo, la violencia que se inscribe en los cuerpos de las mujeres, en los cuerpos territorios, en el saqueo de la naturaleza, está ligado a la pervivencia de ese continuum colonial que lo seguimos afrontando. Y de ahí, por eso es tan importante hacer esas traducciones y entendernos en esa diversidad. Yo no soy lingüista y me gustaría realmente tener la posibilidad de establecer esas traducciones. Pero bueno, aquí lo dejo dentro de ese libro. Creo este libro abre toda una serie de interrogantes sobre cómo se puede seguir pensando desde la academia vinculada a los movimientos sociales. Y hoy yo lo pensé, que traducir, y recordé a mi madre cuando me decía que desmenuzara algo de la comida que ella estaba haciendo, ¿no? Entonces, cuando yo desmenuzaba el alimento, era el mismo alimento, pero sabía diferente. Y eso es un poco también en la traducción, lo que conlleva la traducción, desmenuzar y entender que también va a haber otro producto, que no es lo mismo que nos dieron. Y eso, para mí, eso es de las cuestiones más ricas que nos puede dejar, a pesar de las críticas que existen a muchas de las posiciones de coloniales, porque las hay, ¿no? Silvia Rivera Cusicanqui es una muy crítica con la academia, ella dice que la decolonialidad es una moda académica. Por ahí empiezo, ¿no? Pero bueno, no me voy a andar en eso, sino que veo lo positivo. La colonialidad también nos permite pensar otros horizontes políticos para seguir ensanchando la justicia social. La justicia social que es tan necesaria, viendo la justicia social desde todas sus dimensiones, ¿no? Y encontrar esos espacios que nos permitan subvertir las realidades cotidianas. Porque siempre hay espacios que, in between, decía mi baba, sí, pero donde nos permiten esos resquicios, donde nos podemos meter para dar una dimensión diferente a las cartografías del poder. Porque el poder existe y ahí está. Y tenemos que convivir con él. Pero también tenemos que subvertir esas cartografías. Y de ahí que nombrar, traducir y teorizar sea un acto político. Un acto político, no solamente en lo grande, sino también dentro de lo pequeño, en lo cotidiano, pero sobre todo en lo colectivo.
Bueno, de todas formas, la palabra de colonialidad y el concepto de colonialidad se está usando en prácticamente todos los entornos, ¿no? O sea, en estos días estuvimos viendo lo de la cooperación internacional, porque tenemos el contacto con defensoras que vienen aquí en programas de acogida, ¿no? Y aparece pues interseccionalidad, aparece decolonialidad, aparece anticapitalismo también, ¿eh? Cuidado. Y bueno, pero en la práctica, hablando con las compañeras y compañeros, que más que todo compañeras porque trabajamos con un grupo de mujeres, pues la experiencia de ellas sigue habiendo, ¿no? Esa mirada y ese trato diferencial y proyectos y programas en los que se llevan allí de cooperación, que siguen siendo como salvacionistas, siguen siendo desde una mirada, ¿no?, de lo que se necesita ver desde aquí, que allí hace falta, ¿no? O sea, no, sin contar con las comunidades, sin contar con las economías
de allí particulares y autóctonas, sino desde una visión salvacionista y sigue siendo una mirada hegemónica, ¿no? Entonces, creo que esto también es un uso, ¿no?, del lenguaje y de los conceptos que viene siendo una herramienta como para, nosotros decimos, blanquear, ¿no?, toda esa política que sigue siendo hegemónica y con una mirada colonial, y que este tipo de argumentos le sirve pues para decir, no, nosotras estamos considerando este dentro de la cooperación, estamos considerando esto dentro de las políticas migratorias, cuando no es así en la práctica. Entonces, creemos que este tipo de lenguaje lo que está haciendo es, ¿no?, utilizarse, y que en la práctica las políticas y de hecho las políticas migratorias de la Unión Europea claramente van hacia justo inclusive alejarse, ¿no?, también de la Gran Bretaña, ¿no?, todo lo que se está viendo con que están, digamos, alejadas inclusive de los convenios internacionales, ¿no?, de asilo y refugio, los derechos. Entonces, bueno, pues lo quería traer a cuento porque hemos visto que toda esta articulación de palabras se siguen usando, se están incorporando, y que en la práctica pues creemos que no son coherentes, ¿no?, con este lenguaje. Y es también parte, digamos, del abuso del lenguaje que no es coherente con lo que realmente se necesita para un cambio, por ejemplo, en la cooperación internacional y en las políticas de acogida de personas con problemas en los países de origen. Yeah, quería comentar eso.
¿Sí?
Nada, solo para añadir también un poco a la reflexión, igual introducir una pregunta más, quizá para guiaros un poco en vuestras propias reflexiones. Simplemente partir también un poco de esta, como de esta conversación que ya hemos tenido, ¿no?, sobre el idioma, sobre la cuestión del lenguaje en tanto que idioma, ¿no?, que en qué idioma expresarnos, en qué idioma realizar ese tipo de trabajos, ¿no? Y yo creo que es una cuestión efectivamente compleja, en el sentido de que al final creo que es alguna cosa que también tocó Marcela en un primer momento, de cómo creamos diálogo al final, cómo creamos diálogo a través de esas fronteras que justamente queremos conseguir traspasar, a través de estas identidades que nos sirven, pero que a las que a veces hay que conseguir superar y ir más allá, ¿no? Y creo que al final la cuestión también, más allá efectivamente de también las dinámicas académicas propias y las políticas del conocimiento que existen y las valorizaciones que se hacen, también creo que la cuestión del idioma en el que trabajamos tiene mucho que ver con la creación de ese diálogo, ¿no? Y creo que no hay, desgraciadamente, por lo menos en este momento y en mi entender, no hay respuesta sencilla y no hay respuesta, ¿no? Porque efectivamente hacer este evento en inglés o en castellano, cualquiera de las opciones excluye.